Las 12 de mediodía, 41 minutos. Ahora más que nunca, en tiempos complicados como estos, con una crisis como la que nos azota, una situación de recesión económica y de pérdida de empleo, es el momento de poner en marcha todas las acciones necesarias que nos orienten, nos guíen para sacar adelante nuestra tierra, utilizando los recursos de los que contamos y poniendo en marcha acciones que los pongan en valor y generen valor añadido. Es necesario, especialmente ahora, un plan que nos describa los caminos para la recuperación, para las oportunidades y para el futuro. Ese plan ya existe. Se llama Plan Estratégico de la Provincia de Jaén. Un grupo de expertos de diferentes colectivos e instituciones ya lo han elaborado. Ahora lo que falta es que esos proyectos se lleven a buen puerto. En Multimedia Jienense queremos conocer y que conozcan qué es el Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, el segundo plan estratégico ya. Ya está, como decíamos, en su segunda edición. ¿En qué consiste? ¿Quiénes son sus artífices? ¿Qué grado de implicación nos deja a todos para su materialización? Ponemos en marcha una serie de programas dirigidos a este objetivo, a conocer ese segundo plan estratégico que se presentaba el año pasado, en el mes de marzo, y que es fruto de muchas horas de trabajo de grandes expertos de nuestra tierra. Vamos a hablar de ello, vamos a conocer el plan estratégico en esta sintonía, a través de las emisoras de Multimedia Jiennense, con un grupo de personas que mucho tienen que decirnos de ese pretendido desarrollo de la provincia de Jaén. Manuel Parras, le conocen ustedes, es el rector de la Universidad de Jaén, pero también es el vicepresidente de la Fundación Estrategias, una fundación junto a la universidad que sin duda podemos decir pues son la cabeza visible de este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Señor Parras, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es un plan estratégico para la provincia? ¿Qué supone en tiempos como estos?
Bueno, un plan estratégico para mí es un viaje compartido entre un conjunto de agentes, pero fundamentalmente de toda la ciudadanía jiennense, porque este es un plan que el primero ya tenía una singularidad y fue su metodología. Y este segundo se ha mantenido con algún cambio esa metodología muy participativa, de manera que con independencia de los expertos, los agentes del territorio, que eran más conocedores de las distintas estrategias, aquí se han conformado 8 estrategias en este segundo plan estratégico, después se ha abierto el plan como debe ser a cualquier persona que pudiese opinar y que quisiese opinar, y bueno, están aquí las personas que más conocen a fondo este asunto, pero creo que han sido más de 500 colaboradores los que de forma voluntaria han ido haciendo aportaciones a las distintas fases del propio plan estratégico. Como usted bien decía, ahora estamos en la fase de impulso, ya se realizó el diagnóstico, ya se han firmado los compromisos por parte de todas las instituciones que tenemos, digo tenemos porque la universidad evidentemente ahí tiene un compromiso fuerte y lo vamos a llevar a cabo, para que los proyectos estratégicos, que son 62 proyectos estratégicos, que dan cobijo a más de 300, quiero recordar, determinadas actividades, pues podamos llevarlo a cabo. En eso estamos. Y yo, antes de seguir, pues, quiero de luego agradeceros también que hayáis tenido la amabilidad de invitarnos a vuestra casa para que podamos hablar de este proyecto, de este viaje compartido de toda la sociedad jiennense.
Porque lo ha dicho usted, es un viaje compartido en el que todos tenemos de alguna manera algo que decir, ¿no? Algo sí, que aportar. Primero conocer, pero también, bueno, es un plan estratégico abierto que siempre tiene cabida, ¿verdad?, para ideas buenas que puedan llegar de nuestra sociedad. Inmaculada Herrador es la directora de este segundo plan estratégico al frente, una mujer, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bienvenida.
Muy bien.
Bueno, pues en algunas ocasiones ya hemos hablado de este plan, hemos intentado conocerlo, estamos en la fase de impulso. ¿Cómo ha sido la elaboración de un plan? Porque son muchas las personas, 500 colaboradores, decía el señor Parras, que se han tomado parte activa del mismo. ¿Cómo se elabora un plan de estas características que nos dice por dónde hay que guiar el futuro de nuestra tierra?
Bueno, el plan estratégico ha tenido un proceso de elaboración, sobre todo la fase participativa, que se inició en el año final de 2010 y que a lo largo de 2011, dividiendo en 8 temas críticos este plan: Jaén industrial, Jaén calidad ambiental, Jaén innovadora, Jaén cultural educativa, Jaén paraíso interior, Jaén olivar y aceite de oliva, Jaén provincia bien comunicada y Jaén provincia para la convivencia y el bienestar social, abordando el plan en esas 8 estrategias, 8 temas críticos, fue como a través de unas comisiones específicas para cada una de esas estrategias se aborda la elaboración. Primero, realizando un diagnóstico, se identifican qué hechos más relevantes son los que caracterizan a la provincia y qué retos se presentan para este territorio, y una vez que se conocen esos retos, esos objetivos estratégicos que queremos alcanzar, pues se trabaja con esas 8 comisiones en las que, como antes ya se ha comentado, han participado más de 500 personas. Bueno, pues a través de esas 8 comisiones se traza la estrategia, pues analizando qué proyectos concretos hay que poner en marcha, proyectos estructurantes, proyectos paraguas, hay que poner en marcha para alcanzar los objetivos que nos hemos definido dentro de esas 8 grandes patas que es la que tiene el plan estratégico de la provincia de Jaén. La base de este plan es el consenso, es la cooperación. Nunca se ha tenido que votar dentro de esas comisiones ningún tipo de acuerdo, sino que se han sido todos consensuados. Uh-huh. Han sido muy participativas y esas más de 500 personas que han estado implicadas en la elaboración, que lo han hecho de forma totalmente altruista, pues han participado desde la propia universidad, investigadores, profesores de la universidad, desde expertos y técnicos en cada una de las materias, responsables institucionales y políticos de cada una de las administraciones, desde los propios ayuntamientos, las asociaciones para el desarrollo rural, la subdelegación del gobierno, la Junta de Andalucía, por supuesto la Diputación Provincial, bueno, pues todas las instituciones con competencias y con responsabilidades en la provincia han estado presentes, tanto en las comisiones como el propio patronato que impulsa la fundación y este proyecto, donde están ciertamente representadas todos los agentes económicos y sociales, todas las administraciones y las instituciones más relevantes de la provincia de Jaén.
Un trabajo de todos en el que todos parece estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por dónde debe de ser ese camino, ¿no? Para seguir.
Muchas veces es difícil ponerse de acuerdo en el corto plazo, es decir, en lo que vamos a hacer mañana, pero que sí que es quizás más fácil llegar a acuerdos en el largo plazo. Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar ciertos aspectos de la provincia, en infraestructura, en la comercialización del aceite, en nuestro turismo, y es más fácil ponernos de acuerdo en lo que queremos ser en un plazo que en este caso en el segundo plan es para hasta 2020, es el plazo temporal que se ha establecido para este plan. Bueno, pues ahí es más fácil llegar a acuerdos, a llegar a consensos, porque todos sabemos queremos lo mismo para Jaén.
El tema está luego ponerlo en práctica, ¿no?
Sí.
¿Cómo se materializan esos proyectos, que es lo más importante? Más invitados en esta mesa de trabajo, plan estratégico, segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, que vamos a conocer con detalles en esta sintonía en Multimedia Jienense. Hoy se lo presentamos, pero iremos conociendo todas esas estrategias, las principales patas que lo componen. Antonio Martín Mesa es una persona que también sabe mucho de desarrollo de nuestra tierra, también al frente del primer plan estratégico, ahora actuando como asesor de este segundo. Bienvenido a los estudios de Multimedia Jienense.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, que es una gran responsabilidad, sin duda, para todas las personas que están ahí detrás, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, dirigen un poco cuál debe ser el futuro de nuestra tierra, por dónde actuar.
Claro, ese era el gran reto. Ese era el gran reto del primer plan y es el gran reto del segundo plan. Es decir, estamos en tiempos de crisis. Uh-huh. Hacemos un plan estratégico, hacemos un plan de desarrollo económico y social y cultural de esta provincia. Y empezamos a andar en 2008, 2009, cuando la crisis estalla. Y es difícil a veces el creerse que en la situación de depresión colectiva, de incremento del paro, de destrucción de tejido industrial, de desesperanza que hoy afecta a la sociedad española en general y particularmente a la andaluza, a la de Jaén, pues que se puede programar el futuro de la provincia. Pues sí, esto es lo que hemos hecho. Hemos sido realistas en pensar que esta provincia, decía Obama, yes we can, yo diría castellanizado, tenemos solución, tenemos
también,
futuro,
también podemos,
nosotros
¿no?
podemos, nosotros mm. podemos. Y entonces, como bien decía Inmaculada, la directora, se programa, se planifica, se hace un plan para 2020. Evidentemente en 2020, con seguridad, habremos salido de esta crisis. No sé si estaremos en una nueva, pero en cualquier caso las circunstancias habrán cambiado. Y esta provincia puede porque esta provincia tiene riqueza intrínseca que lo que hay es que ponerla en valor. Esta provincia tiene riquezas arquitectónicas y patrimoniales para ser una potencia turística. Estamos en Úbeda, estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad, pero esta provincia tiene productos de tanta importancia como el olivar, el que somos líderes mundiales. Pero esta provincia tiene una tradición industrial importante en muchas zonas, desde la material auxiliar de la construcción, a la industria de la madera, a la industria del automóvil, a la industria del plástico, a la industria de la alimentación, etcétera, etcétera. Lo que hace falta es que no lo creamos. Lo que hace falta es que nosotros pensemos que esta provincia tiene arreglo, tiene solución. Y para ello, ¿qué mejor que ponernos de acuerdo? Y no hemos puesto de acuerdo. Y no hemos puesto de acuerdo instituciones tan diversas como la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, las Asociaciones para el Desarrollo, etcétera, con distintas ideologías
y hay que
políticas.
Ver lo difícil que es ponernos de acuerdo, ¿verdad?
Es difícil ponernos de acuerdo, pero si en algún sitio no hemos puesto de acuerdo ha sido precisamente en el plan.
Ah, Pedro Molino, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Colaborador de esta casa y también, bueno, una de las personas que asesoran en este plan, responsable también de comunicación. Bueno, el primer trabajo ya está hecho, ¿no? Ahora, como intentamos desde aquí y desde el propio plan, bueno, pues hacer este plan partícipe a la sociedad del mismo, ¿no?
Efectivamente, mira, los planes estratégicos no son planes hechos por dictadores. Nadie puede imponer la solución. Son planes de consenso, donde cada ciudadano tiene una pequeña parte de responsabilidad, aunque sea pequeña. Nosotros queremos decir que cualquiera que nos esté oyendo puede pedir el libro del plan estratégico para leerlo o descargárselo de la página web. Primero que sepa de qué va esto, ¿eh? Porque son muchas instituciones, son empresarios, son sindicatos, hay incluso entidades financieras. Y una vez que lo sepa, que se le ponga el corazón, porque este plan está hecho con mucha cabeza, como debe hacerse a veces la racionalidad económica de los planes, ¿no? Tiene que hacerse más con cabeza que con corazón, pero ahora estamos en la parte del compromiso. Este plan puede resolver el empleo de tu hijo, persona que me está escuchando. Es decir, puede desarrollar pequeños negocios. Es saber cómo, y el saber cómo está apuntado en muchos proyectos. Las instituciones se van a comprometer con cartas de compromiso año a año. Es para el 2020, pero hay un camino trazado. Año a año va a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Si todos sumamos, posiblemente podamos cambiar. Hay estrategias de innovación. Solo la innovación nos podrá dar competitividad quizás ante productos que otros no tienen o ante procesos nuevos. Hay planes para emprendedores. Se van a crear viveros de empresas para apoyarlos. Hay planes para la educación y la cultura. Es decir, para el software, para la informática, para cualquier nivel que podamos responder. Y, por supuesto, para nuestro aceite, que tiene mucho potencial de desarrollo en los mercados internacionales. Consumimos es el 3% de las grasas mundiales. O sea, tenemos todavía mercado. Lo que quiero decirles con esto, a cualquiera que me escuche, por favor, que este no es un libro para solucionar los problemas de Jaén desde fuera, sino con todos nosotros. Por lo menos con las personas que hoy ven que hay problemas y que no pueden estar quietos. Que protesten si creen que las leyes nacionales son injustas o internacionales, pero que construyan alternativas con su vecino, con su fábrica, con su pueblo, con sus compañeros. Hay que hacer nuevas empresas para crear empleo. No podemos seguir en las tasas de desempleo que tenemos. Y eso no es fácil, pero se puede desde abajo.
Claro, y también la sociedad tiene mucho que decir a este respecto, pues su implicación es fundamental y vital en este asunto. Hemos hablado un poco de la filosofía de este segundo plan estratégico de la provincia, que persigue sus retos temporales. Bueno, ¿qué planes o qué estrategias más significativas podíamos destacar del mismo?
Bueno, el plan, como aquí se ha dicho, está conformado en 8 grandes estrategias. Que la decía muy bien Inmaculada cuál era, y además la recordaba. Inmaculada muy bien el plan, ¿no? Segundo plan estratégico. Aquí se ha hablado de algunas, ¿no? Yo me gustaría, antes de responderle a alguna de las estrategias que aparecen aquí, hablar de dos asuntos que no son menores. Usted hacía mención al asunto que todas las administraciones, todos los agentes están. Ahora es que estamos asistiendo a un debate entre los dos grandes partidos políticos españoles que hablan, ahora, cuando casi tenemos 6 millones de parados, pero hablan de que es necesario un pacto, más o menos porque nos han dicho algo que ya lo sabíamos, ¿no? Que es insostenible el desempleo, sobre todo juvenil, desempleo general para el juvenil. Este es un plan de colaboración total. Es decir, nosotros ese pacto ya está hecho en este plan, es decir, que esto muchas veces, en este Jaén que tenemos tan puñetero a veces, hay que decirlo, ¿no? Bueno, fundamentalmente este plan debe ser para generar más empleo y mejor empleo. Y eso se consigue creciendo, innovando, generando conocimiento, que cada día tengamos más empresas, mejores empresarios, que no estemos asistiendo a esta diáspora del conocimiento de jóvenes nuestros muy bien formados, que ahora cuando acaban sus títulos universitarios, sobre todo, donde se ha hecho un esfuerzo enorme, no solamente los que nuestros que estudian en la Universidad de Cádiz, sino nuestros que estudian en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y ahora en el futuro sea la salida, esa diáspora, ¿no? Yo me parece que eso son los pilares esenciales del plan. El plan tiene un elemento fundamental que es ese, generar empleo, riqueza en esta provincia. Y lo decía Antonio, aquí tenemos sectores como el sector oleícola, que más que un lastre debe ser un motor de desarrollo potentísimo. Yo no conozco ningún territorio que siendo líder en algo quiera dejar de serlo, sino reforzar ese liderazgo, ¿no? Pero no es solo Olivar, ni se incluye en la industria oleícola. Hay muchísimas cosas, el propio turismo de interior, donde hay un potencial enorme, donde yo creo que nos falta, ver si eso está muy bien reflejado en el plan, transformar determinados recursos turísticos en productos turísticos, que son otra cosa. Tenemos los recursos. En esta provincia suele ocurrir eso. Tenemos, no sé si en otra, pero en esta desde luego tenemos enormes recursos endógenos. Lo que tenemos es que transformar los recursos endógenos en productos y en servicios, ¿no? Que es otra cosa, y necesitamos un paso, que eso es lo que se refleja bien en este plan. Yo creo que hay muchos pilares. Todos los que aparecen en cada una de esas 8 estrategias podríamos buscar, y está un lema que nos diga qué camino, pero el camino es crecimiento para crear empleo, modernización, innovación, conocimiento y emprendimiento. Yo creo que esas serían las claves que a mi juicio yo puedo entresacar de todo el logreso que tiene el segundo plan estratégico.
Claro, después de su elaboración, de poner en común las ideas y los planteamientos de todas las personas que han colaborado, pues ahora es el momento de ir repartiendo trabajo, ¿no, Inmaculada? Uh-huh. Que las administraciones asuman como propios proyectos, administraciones, uh-huh, agentes sociales y colectivos, ¿no? ¿En qué fase, explícanos un poquito, nos encontramos?
Sí, en 18 de diciembre pasado, los patronos de la Fundación aprobaron la carta de compromisos, que le hemos llamado, de los patronos con el plan. ¿Qué es la carta de compromisos? Es decir, cada uno de los patronos que tiene la Fundación, en donde están, como hemos comentado antes, de la Administración General del Estado, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, empresarios, sindicatos, Ayuntamiento de Jaén y de Linares, bueno, pues todos los patronos se han comprometido en impulsar una serie de proyectos durante el año 2013. ¿Qué haremos desde la Fundación de la Oficina Técnica? Bueno, pues una vez que concluya 2013, nuestra labor va a ser hacer ese seguimiento a esa carta de compromisos para ver realmente qué proyectos se están impulsando, qué proyectos están quedando atrás, qué realmente se ha hecho pues año a año, ¿no? En este caso con el año 2013. De tal forma que podamos tener todos los años una imagen de qué es lo que está pasando con el plan, si se están ejecutando los proyectos, si se están quedando algunos atrás. Y a través de un instrumento del que nos hemos dotado, que son las comisiones de seguimiento e impulso de las diferentes estrategias, es decir, las comisiones que montamos en su momento para elaborar el plan, ahora se han convertido en comisiones de seguimiento. De tal forma que ahí, en estas comisiones, donde volveremos a invitar a estas 500 personas, técnicos y expertos en cada una de las materias, pues seamos capaces de dinamizar y pues conseguir que el plan no pare y continuamente esté vivo, ¿no? Uh-huh. Incluso el plan debe ser un plan abierto y revisable, en el sentido de que si en un momento determinado se estima que hay proyectos que están obsoletos, que hay que modificar, que hay que reformular, pues debe de ser la propia fundación, las propias comisiones las que planteen ese tipo de actuaciones dentro del plan. Y otra herramienta que no hemos dotado va a ser el elaborar año a año un cuadro de mando integral, una serie de indicadores que nos marquen si realmente los proyectos que estamos poniendo en marcha tienen esos efectos que antes se han comentado, pues de mejorar nuestro desarrollo, aumento de la tasa de actividad, la tasa baja, de reducción de la tasa de desempleo. Pues ver si realmente los proyectos que estamos poniendo en marcha pues están dando los resultados esperados. Ajá. Porque al final lo importante es alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, no los que se ejecuten los proyectos en sí, que por supuesto también es importante.
Uh-huh. Hablamos de objetivos, también podemos hablar de balances, ¿no? De cómo se dio el primer plan estratégico. Antonio, Martín.
El primer plan estratégico...
¿Se llegaron a cumplir esos objetivos?
Afortunadamente, se cumplieron objetivos amplísimamente. Uh-huh. Fue precisamente lo que nos animó a hacer el segundo plan estratégico. El impacto en el territorio fue positivo, sobre todo dio una imagen de Jaén, diversificó la economía, consiguió poner claramente cuáles eran los grandes retos en infraestructuras, en los sectores productivos, etcétera, etcétera. Pero yo, ahora que estamos de cara al segundo plan, yo diría algo importante desde mi punto de vista. Ciertamente no estamos en momento de pensar en grandes proyectos de infraestructura. No hay recursos. Entonces, ¿en qué pone el énfasis este plan? Pues pone en pequeños cambios que nos alumbren un futuro mejor que el que tenemos ahora mismo, porque no es el momento de pensar en nueva infraestructura, ya lo sabemos. Cambio de actitudes, y yo ahí resumiría en 4, 5, 6 ideas en las que yo creo que el plan, en cada una de sus estrategias, en cada una de sus actuaciones, pone énfasis. Por ejemplo, en el emprendimiento, ya se ha dicho aquí encima, la innovación, en la calidad, la cultura de la calidad, que nuestros productos sean competitivos por ese elemento diferencial y de calidad, por la especialización. Ya no podemos fabricar cualquier cosa, tenemos que tener un hueco distinguido en los mercados internacionales, la propia internacionalización de nuestra economía y de nuestra empresa, la diversificación. Hay cantidad de elementos que no son tan caros, que únicamente es un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad, es mirar no tanto al lamento de la administración pública que nos queda no sé qué infraestructura por hacer o qué gran proyecto, sino por el contrario, un cambio de actitud en los agentes económicos, en las empresas, en los propios trabajadores, en las propias administraciones públicas, que sean capaces, que seamos capaces de poner unas bases que cuando salgamos de la crisis, decía antes que vamos a salir con seguridad, salgamos reforzados. ¿Podemos salir reforzados? Y esto es lo que el segundo plan, yo creo que va a ser la gran eventualidad. El primer plan fijó ciertamente las grandes carreteras, las grandes autovías, fijó los grandes proyectos. Este no, este es un plan de segunda generación. Pues hemos cambiado la metodología, ya hemos hecho el primer plan, ya hemos diseñado las grandes obras, ahora cambiamos las actitudes. Y esta es la apuesta, y esto es lo que estamos.
Y se están cambiando las actitudes en la provincia de Jaén de buscar soluciones y de intentar salir adelante, porque creo yo seguimos muy pendientes de lo que nos llega del Estado, lo que nos llega de Europa, seguimos pendientes de las ayudas, ¿no? Eso no sé cómo lo veis, pero parece que está un poco en contraposición de ese objetivo, esa filosofía que pretende el plan, ¿no?
Yo creo que no es incompatible.
¿Sí?
Yo creo que no es incompatible, pero hay un refrán por ahí que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pues yo creo que esto es lo que hay que aplicar, ¿no? Si el plan no está pendiente de las ayudas, ni más allá que miremos la PAC y este tipo de cosas que ahora están muy en boga, ¿no? Que es lo que está más en boga, ¿no? Pero no es incompatible, uno puede seguir reivindicando ayuda. Yo creo que tiene más legitimidad cuando reivindica ayuda cuando uno está haciendo los deberes, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo los deberes, cuando se tiene más legitimidad para reivindicar apoyos públicos, digamos, ¿no? Porque el apoyo público viene también del esfuerzo ciudadano, entonces es más fácil convencer a ciudadanos de que este tipo de cosas hacen falta, ¿no? El plan es un, se ha dicho aquí, le hemos dicho que es un faro y es verdad, es compartido. Yo creo que el plan no es que sea, es una oportunidad, desde luego, ya lo fue el primero. Hay que señalar también que el primero impulsó y orientó el Activa Jaén en esta provincia, ¿no? No es un tema menor, no es un tema menor.
Fueron muchos.
Pero
millones,
la planificación, o el plan, que es una filosofía, yo creo que más que necesario, que lo que es una obligación. Sí, hablo como vicepresidente, pero también como rector. O sea, tenemos la obligación de sentarnos, y más en estos tiempos que corren, siempre, pero más en estos tiempos, a fijar prioridades, a fijar caminos, y a recorrer esos caminos con una fuerte confianza y compromiso de las instituciones, pero del colectivo, es decir, de la ciudadanía. La ciudadanía jiennense tiene que saber que el futuro depende de lo que hagamos nosotros. Es verdad que hay elementos que están en el plan que son del entorno, que tú puedes influir poco, ¿no? Y que lo llamamos amenazas y oportunidades, de acuerdo. Pero más allá de eso, nosotros tenemos fortalezas, también debilidades. Vamos a tratar de paliar la debilidad, de eliminar lo máximo, limarlas, y sobre todo resaltar las fortalezas. Y eso exige no estar pendiente tanto de las ayudas como estar pendiente de nuestro propio futuro, de nuestro propio impulso. Que te levantes por la mañana y te fijes nuevas metas, ¿no? Y que la comparta con los demás. Por eso hace falta el plan, porque si no te levantarías por la mañana y no sabrías dónde ir.
Desorientado, ¿no?
Entonces, mire, usted conviene que entre todos hayamos diseñado cuáles son los caminos, que sean realistas además, no tan ambiciosos que no los podemos cumplir, porque eso es lo que genera frustración en la gente, sino, mire, estos son caminos, y por eso hemos puesto ahora un plan de seguimiento, como es natural, para decir, oiga, esto lo vamos a retrasar o esto no, o a lo mejor decidimos a largo plazo que este no vale y se nos olvida otra cosa y le incorporamos en este asunto, ¿no? De manera que lo que es que, no sé, yo hace 20 años no me echaron de la provincia, ya no creo que me echen por lo que dije.
No, a estas alturas, ¿no?
Dije, refiriéndome al Olivar, que el futuro no estaba en Bruselas, que estaba en las sartenes. Bien, pues eso, que es para el Olivar, es aplicable a cualquier territorio, en cualquier impulso, pero no es incompatible. Uno puede legitimar, yo, en mi opinión, y ya acabo, uno está mucho más legitimado de demandar apoyos públicos cuando uno dice, mire, yo he hecho esto, estoy dispuesto a hacer esto, arriesgarme hasta aquí, arrimar el hombro, y encima quiero que, si es posible, tenga un apoyo público. Lo contrario ya no está... Va a ser difícil que se consiga lo contrario en los tiempos que estamos.
Sí, también me gustaría apuntar, bueno, el tema de las infraestructuras es vital, fundamental para el desarrollo de un territorio, ¿no? Aquí en la provincia vamos dando pasos hacia adelante, pero no a la velocidad quizá que mereciéramos o necesitáramos, ¿no?
Sí, yo creo que Antonio se refería a que las fundamentales se trazaron, ahora habría que presionar para que los proyectos no se duerman, es decir, para que el desarrollo que está previsto en Boja o estudios de medioambientales y las inversiones se hagan en la medida de lo posible, pero a veces esas infraestructuras para acercar una lanzadera a Córdoba, que siempre hemos pedido para acercarnos a la alta velocidad, o la A32 hacia Albacete, tan imprescindible para como eje vertebral de esta provincia, que está dibujada en el primer plan estratégico, no debemos de dejar de insistir en ello, pero tenemos que hacer el campo de tarea de la microeconomía que nos corresponde a nosotros. A mí me gustaría decir ejemplos para que los oyentes entiendan que es posible, que las grandes ideas se pueden conseguir a veces con pequeños apoyos. Hay empresarios que están haciendo nuevas tecnologías aplicadas a esta provincia y me dicen, es que yo no quiero irme. Y ya empezaron hace 3 años y están facturando ya millones de euros y vendiendo productos en otras provincias y quieren estar en Jaén. Hay jóvenes que están fabricando nuevos materiales o nuevos programas para competir. Hay empresas como Condepols que han sintetizado madera y plástico para un nuevo producto. Hay centros tecnológicos que están ayudando a Valeo, que es una multinacional francesa, y le están ayudando a investigar sobre nuevos materiales y nuevos diseños. Quiero decir que tenemos oportunidades, está Geolit, está la Cámara buscando soluciones para los nuevos comercios, para centros. Es decir, hay pequeñas cosas que se sabe cómo se pueden hacer. Y este plan además ha incorporado una línea también que yo quiero insistir en ella, que es la línea de la educación, es decir, que podemos educar a nuestros chicos en creatividad para que luego sean mucho más abiertos. Cuando yo hablo creatividad, los expertos hablan de creatividad en todos los sentidos, uh-huh, técnica, económica, de emprendedores, no solo artística, pero abrir por ahí un campo, porque necesitamos que esos chavales que luego lleguen a la universidad deseen emprender, deseen, y la universidad les cubra su vivero de empresas, que lo tiene, su red emprende, y que luego lo acoja un centro en su localidad industrial o en Geolit, ¿no? Quiero decirte que sabemos cómo, hay que creer en que podemos, como decía Antonio. Si no, no podemos estar esperando siempre a que nos den los demás la solución y nosotros no hacer nada. Hay que cooperar mucho más, hay que aprender muchísimo más, estemos proactivo y vamos a ver que las cosas son posibles cuando la gente quiere, ¿eh? Esto no lo hemos inventado nosotros, está demostrado y lo copiamos y lo vemos en otros lugares, ¿no?
Hay que abandonar la actitud del lamento. El lamento perenne.
Eso perjudica más que ayuda, por supuesto.
Perjudica más que ayuda. Es una actitud que únicamente nos va a hundir más. Es decir, hay que pensar en qué podemos hacer desde las distintas administraciones, pero también desde las empresas, pero también desde los jóvenes que salen de la universidad, de cualquier sector de la economía jiennense. Es verdad, y lo decía Manuel Parra hace un momento, hay que seguir reivindicando fuera. Esto no quita para pensar que lo esencial de cada día no es lo que yo pida, sino lo que yo haga en mi empresa, en mi despacho, en mi aula o en donde sea, o en el Tajo.
Interesante reflexión, Antonio. Yo creo que tenemos que aplicárnosla a todos, ¿no? Que el desarrollo pasa por nosotros mismos y por ese cambio de actitud. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Yo estaría aquí hablando del segundo plan estratégico toda la mañana, porque sin duda de intereses, y lo que pretendemos aquí sin duda es eso, transmitirlo a la sociedad, que lo conozcan, que sepa que esto existe y que hay un grupo de expertos que nos van a ayudar, nos van a asesorar, sobre todo pues nos van a invitar a salir adelante, a hacer el futuro de nuestra tierra y, bueno, pues no solo a depender de qué es lo que va a pasar con la crisis, cómo va a evolucionar nuestra economía, sino también a tomar parte activa de una situación y también, ¿por qué no?, intentar sacarle partido, ¿no? Uh-huh. Que quizá no sea el peor momento para ello.
No, este es el momento adecuado. La gente, uh-huh, lo decía muy bien Pedro antes, la gente debe de conocer el plan. Si los que hemos estado alrededor del plan lo conocemos, es obvio, pero que la ciudadanía conozca también el plan.
Pues eso es lo que vamos a intentar aquí. dar a conocer ese segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Este ha sido nuestro primer programa, lo hemos presentado, hemos conocido las líneas genéricas en las que se asienta, pero luego tendremos otras oportunidades para seguir conociéndolo, porque tenemos un Jaén industrial, un Jaén calidad ambiental, Jaén innovadora, Jaén cultural y educativa, Jaén paraíso interior, Jaén centro mundial del aceite de oliva, Jaén provincia bien comunicada y Jaén provincia para la convivencia y el bienestar social. Son las patas sobre las que se asienta este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Manuel Parras, Inmaculada Herrador, Antonio Martín Mesa, Pedro Molino, un placer haber compartido estos minutos de radio. Y bueno, pues sigamos entre todos apoyando este plan y sobre todo intentando dar a nuestra tierra ese impulso que traiga un futuro mejor y más esperanzador. Gracias a todos. Gracias.